Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid pues disfrutamos de una mañana soleada con temperatura muy agradable. Pero lo más importante, ¿qué es? Lo más importante es que es viernes, el cuerpo lo sabe, se viene arriba y lógicamente nos apetece contar maldades. Y hoy le vamos a contar a ustedes dos maldades. La primera, con la primera maldad vamos a desmantelar un montaje. Sí. Un montaje entre Bessel, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Kevin Walsh, presidente del sistema de la Reserva Federal, y Drakenberry. ¿De acuerdo? Y de este montaje, el Wall Street Journal, que ha publicado un artículo hoy, no se ha dado cuenta, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a partir del Wall Street Journal y vamos a seguir en el camino que yo creo que va a revelarles a ustedes lo que hay debajo. Y luego, en segundo lugar, nuestra maldad es más sencilla. Vamos a aplicar los libros de teoría económica a ese conjunto de miembros del FOND que odian a Trump y voy a mostrarles a ustedes cómo se equivocan. ¿De acuerdo? Pero a mí que se equivoque o no me da igual, porque yo soy un especulador de bien. A mí lo que me importa es cómo esto va a afectar a las decisiones que vamos a tomar los especuladores de bien en el año 2027 y en el año 2028, porque nos lo van a dejar muy fácil. ¿De acuerdo? Si les parece bien, comenzamos desmantelando el montaje. Ustedes saben perfectamente que aquí hay un equipo formado por Bessel, un equipo formado por Kevin Walsh y Drakenberry. ¿De acuerdo? Las relaciones personales son obvias. Ustedes saben que Drakenberry fichó a Bessel para el fondo de Soros y entre los tres protagonizaron el ataque contra la libra que les puso del sistema monetario europeo. ¿De acuerdo? Bessel se formó en macroeconomía de la mano de Drakenberry en la mesa de macro de Soros y tiene una relación personal y una relación profesional evidente. Pero ahora bien, deben ustedes tener en cuenta que Drakenberry también tiene una relación personal y profesional muy intensa con Kevin Walsh. Kevin Walsh, cuando dimitió de gobernador del sistema de la Reserva Federal, se fue a trabajar con Drakenberry en el año 2011 y Drakenberry le hizo socio de su vehículo de inversión y gracias a ello Kevin Walsh se hizo rico. Luego es evidente, se hizo rico invirtiendo en las tecnológicas de Silicon Valley. Luego es evidente que entre los tres hay unas relaciones muy intensas, profesionales y personales. Y han diseñado un montaje, efectivamente. Le voy a decir la idea. Nos encontramos que, por un lado, Bessel, como saben ustedes bien, ha anunciado que va a duplicar el programa de recompra de deuda pública a largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Para qué? Bueno, para impedir que el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo supere el umbral del dolor. Perfectamente. Lo entendemos bien, ¿eh? Queda clara la idea. Bien. Drakenberry, al poco del tiempo, publica un artículo en el Wall Street Journal, en el que da dos ideas. Primero, le dice a Bessel que no está atajando el problema de fondo, la inestabilidad fiscal. Bien. Y además le dice que este tipo de medidas de intervenir en los mercados de tipos de interés, en los mercados de deuda pública, a la larga, provocan un efecto contrario al deseado y hacen que los tipos de interés a largo plazo suban y, por lo tanto, la financiación del Tesoro resulte más cara. Perfecto. Bien. La CNBC dijo que esto era, que se estaban enfrentando, que esto era un guantazo que daba Drakenberry a su discípulo Bessel. Eso es mentira, eso es una simplicidad que cuentan como alpiste para la gente que lo ve. Esta gente actúa coordinadamente. Estos saben de qué va la mano. Y para saber de qué va la mano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Ustedes creen que Bessel y Trump han nombrado a Kevin Walsh al frente del sistema de la Reserva Federal para que aplique una disciplina monetaria e encarezca la financiación a largo plazo del Tesoro? Obviamente no. Bessel, ¿ustedes creen que a Bessel le preocupa la insostenibilidad fiscal de las cuentas públicas de Estados Unidos? No le importa nada. ¿Qué es lo que quiere Bessel? Bueno, lo que quiere Bessel es que los tipos de interés a largo plazo no suban de un determinado nivel. Bien. Ahora bien, el problema lo tiene Kevin Walsh. Kevin Walsh tiene que dar la apariencia de que no se somete a Bessel. Kevin Walsh debe dar la apariencia de que el sistema de la Reserva Federal es independiente. Y esto tiene sentido. Ustedes saben que hoy interviene en Jackson Hole nuestro amigo Kevin Walsh y va a dar un discurso. En el discurso hablará de condiciones macro como se ha hecho toda la vida. No dará ninguna solución, no dará nada concreto. Pero ahora bien, le van a preguntar sobre el artículo de Drakenberry y le van a preguntar sobre todo por las medidas de Besser. Y le van a decir que cómo piensa él el comportamiento de Besser interviniendo en el tipo de interés que fijan los mercados, cuando ha sido el propio Kevin Warsh el que ha dicho que va a tomar la información que faciliten los mercados para las decisiones de política monetaria del FED. Pues evidentemente, si Besser altera los tipos de interés del mercado, está subordinando al sistema de la Reserva Federal a las decisiones del Tesoro de los Estados Unidos. Esa es la pregunta que le van a hacer. Evidentemente, el artículo de Drakenberry se lo deja ya fácil a Kevin Warsh, porque va a ir Kevin Warsh y va a decir, Drakenberry tiene razón, ¿de acuerdo? No es conveniente que se altere el libre funcionamiento de los mercados a la hora de fijación de precios. En materia fiscal no va a decir nada, porque no es materia de su competencia. ¿Lo entienden bien? Pero en realidad, todo esto va a ser un juego de divinas palabras para al final que siga el qué. La expansión monetaria. Por lo tanto, la degradación monetaria va a estar asegurada a pesar de lo que diga esta tarde Kevin Warsh. Ahora bien, a corto plazo deben tener ustedes en cuenta el siguiente hecho. Estamos encontrando que ahora mismo Kevin Warsh va a intervenir en un momento determinado en el que la volatilidad está en mínimos y puede provocar un movimiento muy brusco de los mercados. Por ese motivo, y teniendo en cuenta el nivel tan bajo que presenta el índice de volatilidad, resulta muy probable que Kevin Warsh diga algunas palabras que provoquen un aumento de la volatilidad implícita y simultáneamente una caída de las bolsas. Por este motivo, el equipo de Opla ha elaborado un vídeo en el que explicamos cuál va a ser nuestra estrategia en el caso de que se produjese esa caída de las bolsas. En la descripción de este vídeo les dejo el enlace. Ahora bien, no solamente les hemos contado cuál va a ser nuestra estrategia, sino que hemos cogido los tres últimos discursos de Powell, los tres últimos discursos que dio en Jackson Hole, y analizamos cuál es la reacción de los mercados. Como les he dicho anteriormente, yo les dejo el enlace a este vídeo en la descripción. Y ahora vamos al siguiente punto. No podemos negar de que Besser puede conseguir su objetivo a corto plazo. Si ustedes se fijan ahora mismo en el gráfico que recoge la evolución de la rentabilidad del bono americano a 30 años, pueden ver que dibujó un escape falso al alza en la zona 5,336. Ahí anunció nuestro amigo Besser la intervención y ven ustedes, dibuja un escape falso al alza y a continuación cae significativamente y se dirige a la zona de soporte de la zona 5,148. Lo que quiere Besser es que ahora mismo los CTAs, que son fondos que siguen la tendencia de forma sistemática, ahora mismo están muy cortos en bono americano a largo plazo, tal y como pueden ver ustedes. Y lo que quiere es hacerles que capitule, ¿de acuerdo? Es lo que se podemos decir de forma más técnica, un short squeeze. Es decir, que cancelen las posiciones cortas. Si cancelasen las posiciones cortas porque la rentabilidad del bono americano perdiese la zona 5,548, muy probablemente, a continuación, las bolsas podrían desplegar un tramo al alza. Por ese motivo, yo pienso que en el peor de los casos, nos podemos encontrar que las palabras de Kevin Warsh en un momento determinado provoquen un aumento de la volatilidad y se pueda producir una caída de las bolsas. Pero yo creo que Besser, como se está metiendo en realidad para tratar de forzar una cancelación brusca de posiciones cortas por parte de los CTAs, a la larga, a pesar de que haya una caída, luego lo recuperará. Dicho esto, nos vamos a por la segunda maldad. La segunda maldad es sencilla. Estamos viendo, voy a tomar como ejemplo a la presidenta del sistema de la Reserva Federal de Cleveland, que es una mujer que está liderando y está pidiendo que suban los tipos de interés. Bien, ¿cuáles son sus argumentos? Sus argumentos son sencillos. Ella dice, bueno, no pasa nada. El sistema de la Reserva Federal tiene como misión fundamental el que las expectativas inflacionistas continúen ancladas.
Vale.
El argumento teórico es perfecto. Pero es que están ancladas. ¿Para qué quiere subir los tipos de interés?
Están ancladas, ¿para qué quiere subirlos?
Cuando uno abunda más en sus declaraciones, dice, bueno, es que la inflación persistentemente ha estado por encima del objetivo del sistema de la Reserva Federal, del 2%.
Bien.
Aquí dos críticas. Primera, la forma en la que calcula la inflación, la forma en la que se calcula la inflación, está mal. Comenten, o sea, está mal. Pero no es que lo diga yo. Es que la Oficina de Estadística de los Estados Unidos el próximo mes tiene previsto cambiar la metodología del cálculo del PCE. ¿De acuerdo? Y probablemente, ¿qué va a suceder? Que lo van a revisar a la baja. Luego este argumento se queda sin fuerza. ¿De acuerdo? Pero acá le voy a dar yo otro. Cuando uno estudia económicas, nos encontramos que te dicen, cuando el sistema, cuando el Banco Central sube los tipos de interés, esto impacta en la economía con 18 meses de retraso. Bien, vale. Si ahora nuestra amiga y todo su grupo del sistema de la Reserva Federal, del FON, se salieran con la suya y se subieran los tipos de interés, el impacto sobre la economía se produciría en el final, a comienzos del año 2028. ¡No ahora! Luego es una medida que va a ir mal. Bien. ¿Y entonces a qué se debe la inflación actual? A que hace 18 meses el grupo que dirige esta señora no optó por subir los tipos de interés. ¿Lo ven ustedes? Pero ahora bien, a mí esto me da igual. Yo, como especulador de bien, tengo que pensar qué va a suceder en enero de 2028. Si suben los tipos de interés en el año 2028, pues lo más probable es que provoquen una contracción de la actividad económica. Probablemente van a provocar que las bolsas caigan. Y al final van a terminar, ¿cómo? Van a tener que rebajar los tipos de interés en el año 2018 para relanzar la actividad económica. Pero es que aquel recorte de los tipos de interés impactará en la economía 18 meses después y luego vendrá otro y dirá que la inflación se ha disparado. ¿Entienden ustedes cómo funciona el sistema? Bueno, yo se lo dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego. Que pasen buen día.